A las 5 de la tarde, en los estudios de Radio Martí, les informa Luis Covarrubias. Cuba prevé que en un 40% la probabilidad de impacto de un ciclón tropical en su territorio durante la temporada que comenzó hoy, con un pronóstico que estima la formación de 11 tormentas tropicales y 6 con posibilidad de convertirse en huracanes. Especialistas del Instituto de Meteorología de la isla indicaron que se espera en la actual temporada de ciclones, que concluye el próximo 30 de noviembre, un comportamiento cercano a lo normal debido a la influencia del evento El Niño. La Organización Cristiana de América, OTCA, aprobó apoyar una resolución presentada por la Comisión Internacional Justicia Cuba para la creación de un tribunal internacional que deberá juzgar a la dictadura castrista por crímenes de lesa humanidad. Esto ocurrió en una sesión que tuvo lugar en el Congreso de Costa Rica durante la última semana de mayo. Nuestro enviado especial a ese evento, Pedro Corzo, nos brinda los detalles.
La sesión plenaria del 22 Congreso de la OCA se aprobó esa resolución. Orlando Gutiérrez, que fue uno de los promotores de este proyecto, nos va a explicar en qué consiste la aprobación y qué significado tiene para el proyecto de juzgar a los criminales del régimen castrista.
Es un hecho histórico. La Organización Demócrata Cristiana de América, en su 22º Congreso celebrado en San José, Costa Rica, Organización Demócrata Cristiana de América, compuesta por las representaciones de más de 30 países, incluyendo primeros ministros, jefes de parlamento y jefes de partidos gobernantes, ha aprobado de manera histórica apoyar la iniciativa de la Comisión Internacional Justicia Cuba para la creación de un tribunal internacional ad hoc que juzgue los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura castrista desde 1959 al presente. También resuelve la Organización Demócrata Cristiana de América solicitar a los partidos miembros que cuenten con representación parlamentaria que promuevan la discusión y aprobación de resoluciones de apoyo a la creación de dicho tribunal en los congresos nacionales. Esto es una tremenda victoria diplomática para la Comisión Justicia Cuba, que marca un antes y un después en el movimiento por lograr que reivindique las injusticias y la opresión que ha sufrido el pueblo cubano y otros pueblos de América Latina bajo este régimen genocida.
La Comisión Internacional de Justicia Cuba sigue trabajando en busca de más apoyo para que el Tribunal ad hoc sea creado e inicie sus labores de procesar a los criminales del régimen castrista. Desde la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Pedro Corzo para Radio y Televisión Martí.
Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos empezaron a distribuir entre los venezolanos que viven en Colombia los alimentos y medicamentos almacenados en la ciudad de Cúcuta y cuyo ingreso fue bloqueado el pasado 23 de febrero. Jorge Orellana informa.
Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos empezaron a distribuir entre los venezolanos que viven en Colombia los alimentos y medicamentos almacenados en la ciudad de Cúcuta y cuyo ingreso fue bloqueado el pasado 23 de febrero por el gobierno de Nicolás Maduro. Se hace la distribución de los alimentos en Colombia a los venezolanos que han huido de la crisis humanitaria, así como a otras poblaciones colombianas vulnerables, señaló la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en un comunicado. La entrega de alimentos se realiza en puntos donde se han identificado necesidades críticas de alimentos y nutrición que no han sido atendidas, dijo el organismo. En tanto, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, señaló.
En este momento el gobierno está actuando como lo ha dispuesto el presidente Duque. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Agradecemos la cooperación y la presencia de la comunidad internacional. Pero frente al crecimiento de la crisis migratoria, le pedimos a la comunidad internacional que aumente también la cooperación para poder hacerle frente a ese desafío que crece y crece diariamente.
En medio de esta situación, los diputados Carlos Valero y Robert Alcalá señalan que los venezolanos son víctimas de trata de personas en naufragios hacia Trinidad y Tobago. Los parlamentarios alertaron que los venezolanos que van en embarcaciones son engañados. El diputado Robert Alcalá señaló.
Mira, específicamente desde Guiria siguen zarpando y desde hace mucho tiempo de manera ilegal embarcaciones con pasajeros con destino a Trinidad. En el curso de la investigación hemos descubierto que efectivamente existe una mafia, una red de trata de personas.
Desde Miami para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Nayib Bukele fue juramentado hoy como el presidente número 46 de El Salvador en una ceremonia de traspaso de mando en el emblemático Palacio Nacional frente a la Plaza Cívica Gerardo Barrios. El nuevo presidente de los salvadoreños tendrá como reto lograr acuerdos con la Asamblea Legislativa, donde cuenta con el respaldo de solo 10 de los 84 diputados. Bukele ofreció su primer discurso en tono conciliador, donde como primer punto dijo que se comprometía a pasar la página de la posguerra y buscará desmarcarse de la política tradicional. Bukele, vestido de un traje oscuro pero sin corbata, estuvo acompañado de su esposa Gabriela, con quien esperan su primera hija, a quien llamarán Laila. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite todos los sábados y domingos a las 5 de la tarde. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, uno de los directores,
Eduardo Coloma,
y Santiago Álvarez, el que les habla, y como siempre bajo la dirección de Carlos Santana. Hoy empezamos el programa con una voz muy especial que ha estado ausente de nuestro programa por razones que no podemos controlar ni ella ni nosotros, que es el tener una dictadura en Cuba que controla todo el movimiento de la vida de nuestras personas. Me refiero a mi gran amiga y gran patriota, Marta Beatriz Roque, una de los mejores comunicadores de Cuba. Bienvenida, Marta.
Bueno, un placer estar con ustedes de nuevo en el programa y un saludo para los oyentes, que sé que son muchos.
Pues aquí estamos para comentar las cosas que están pasando en Cuba en los últimos días. Hace varios días que no hablamos, así que tenemos bastante que hablar. Lo primero que te quiero dejar saber, por si no lo sabes, es que estuvo aquí en Miami, en la Florida, y estuvo también en Washington por unos días uno de los seminaristas de la Fundación Rescate Jurídico, Rolando Rodríguez Lobaina. Y cuando llegó a La Habana, al segundo día lo cogieron y lo tuvieron preso, lo tuvieron interrogando y diciéndole que lo iban a penalizar con todos los artículos de la Constitución que pueda, que son el 99 y el 88, por haberse reunido en el exilio con gente que están en contra del gobierno como yo. Él no lo niega, ni yo tampoco. Tenemos derecho a reunirnos y podemos hablar todo lo que podamos hablar y planear todo lo que podamos planear en una posición pacífica, en una posición de no violencia, que es lo que estamos haciendo. La única violencia que se usa en Cuba la usa la dictadura.
Sí, exactamente. Pero fíjate que es algo todavía más impresionante lo de la Constitución que el solo hecho de reunirse. Sabes que cualquier ciudadano cubano tiene derecho a matar a una persona que piense diferente.
Vamos a estar en el oeste no americano, en el oeste cubano comunista.
Correcto. Eso para nosotros es preocupante porque ni siquiera va a ser juzgado. O sea que no existe la posibilidad de que después que asesinen a un disidente, la persona que lo haga sea juzgado. Todos sabemos quién va a hacerlo, sabemos que lo van a hacer oficiales de la seguridad del Estado. Pero según la nueva Constitución, no pasa nada, porque está defendiendo la patria, el socialismo, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, acuérdate que ellos mismos reconocen que aquello es una dictadura, vamos a decir monárquica. Ahora el poder lo había elegido Raúl Castro y ahora no se sabe quién de los Castro está a cargo de eso. Pero Raúl Castro mismo admitió, cuando el periodista de CNN, de ascendencia cubana, le preguntó que cuándo iban a liberar a los presos políticos, dice, dame la lista que lo voy a hacer ahora mismo. Esa es la actitud de una democracia. Esa no es la actitud de una democracia. Jim Acosta, el periodista de CNN cubano, le entregó la lista inmediatamente y se burló de eso. Marta, ¿qué tú querías hablar del artículo que publicaste de Cubanet?
Sí, yo quería explicar que en estos momentos la situación económica del país está llegando al clímax. Saben ustedes que la dictadura usa una cantidad de nombres para desvirtuar las realidades y le ha dicho a la crisis económica periodo especial. Ellos plantean que todavía no se está en un periodo especial. Incluso son tan hábiles que economistas, cubanólogos, personas que saben que esto es una crisis económica, también le dicen periodo especial, porque llega un momento que abarca en el cerebro de todo el mundo. Pero yo me voy a referir a la crisis económica y que se entienda que es lo que la dictadura llama periodo especial. Nosotros estamos en el punto ya en que en cualquier momento estamos dentro de esta crisis económica, muy sumergidos dentro de ella, aunque ya hay crisis económica. La dictadura ha obviado algunas cosas que creo que le hacen cometer errores graves y que cada vez los errores son más graves. Incluso los propios economistas de la dictadura, los propios economistas que apoyan al sistema, lo han prevenido y le han dicho que esto puede pasar y esto no puede pasar. Hay un economista que ya es una persona mayor y que fue ministro de Planificación y Economía, que se llama Humberto Pérez, y que incluso había escrito un libro para poder interpretar El Capital de Carlos Marx. Este señor les ha dicho muy claro, que en estos momentos es un momento de aplicar nuevas medidas, porque la situación es muy difícil. Sin embargo, para que suelten una pequeña medida, tiene que pasar por una represión muy grande. Como por ejemplo, sabemos el caso de los taxistas, que trataron de ahogarlos completamente, los taxistas privados. Y ahí están los taxistas privados boteando y tienen que hacerse de la vista gorda, porque es que no pueden, porque no hay transporte para solucionar el problema de los ciudadanos de este país. Por consiguiente, primero hacen fuerza con el puño, mucha fuerza para tratar de llevarse la ventaja, pero después saben que no tienen la ventaja y tienen que ceder. No ceden con leyes, porque las leyes se mantienen siendo las mismas. Ceden haciéndose de la vista gorda. Y eso ha pasado en muchas situaciones aquí en el país. Y en estos momentos todavía ellos están haciendo puño para tratar de que la gente no salga a flote. Pero saben bien que esto ha traído como consecuencia altos precios dentro de la crisis. Altos precios de los privados e incluso de ellos mismos, porque podríamos hablar que la carne de puerco, que casi toda la producen los privados, está a 75 pesos la libra. O sea, que ha afectado el bolsillo del cubano en un 50%, porque antes estaba a 50 pesos la libra. Hay que decir también que ellos, el Estado, vendió un pescado por primera vez durante años. La gente que vive en una isla rodeada de mar por todos los lados no veía un pescado. Y vendieron pescado a 20 pesos la libra. Y contradictoriamente dicen que es liberado y controlado. Bueno, yo no entiendo cómo una cosa que es liberada puede ser controlada. Esas son las contradicciones del sistema. Y entonces la gente no puede comprar el pescado, porque dos pescados son 80 pesos, 90 pesos, y eso en la economía familiar no es permisible, porque la gente no gana esa cantidad de dinero ni en una semana. Por consiguiente, pienso que en estos momentos, dentro del gobierno, hay gente que está haciendo cosas locas, y esas cosas locas afectan mucho más la economía que lo que está todavía.
Y Marta, todo esto se hace porque el régimen cubano no reconoce el problema que tiene en la producción, la distribución, la crisis que hay en estos momentos de alimentación.
Mira, ellos saben perfectamente que ha No hay gobernabilidad. La gente de arriba para abajo no hace caso. Se pueden decir todas las cosas que quiera, se pueden orientar todas las cosas que quiera. Díaz-Canel puede recorrer 1000 veces las provincias y la gente no hace caso. Cada uno hace lo que estime pertinente y por consiguiente esto irrita al pueblo. O sea, la falta de gobernabilidad es una de las cosas por las cuales está pasando ciertamente muy difícil el gobierno. Y la otra es la corrupción. La corrupción que empezó arriba con los jefes corruptos, los jefes con buenas casas, los jefes con buenos carros, los jefes dándole cosas a la familia viajando, etcétera. Esa corrupción ha bajado y ha llegado exclusivamente a los niveles más bajos de dirección. ¿Y por qué digo exclusivamente? Porque ahora los niveles más bajos de dirección, aunque no son los que tienen que llevar la corrupción al punto extremo, porque no tienen tanto dinero ni tantos recursos en sus manos como tiene la alta dirección del país, ellos se quieren coger todo el dinero que puedan y no quieren darle nada a los trabajadores, a los de abajo de ellos, etcétera. Por consiguiente, hasta ahí está llegando la corrupción. Y vemos que es tanta que incluso el Ministerio de Turismo está ofreciendo viajes a cubanos a España e Italia por la picota de 3.089 CUC, sin incluir la visa y los gastos de pasaporte y además de eso los gastos de bolsillo que se pueden tener en esos lugares. Tú me puedes decir, ¿cuántos años tiene que trabajar un cubano para poder reunir 3.089 CUC? Bueno, yo pienso que debe trabajar más de 60 años sin gastar un centavo para poder reunir el dinero que necesita para hacer un viaje de turismo. Te da la idea del nivel de falta de gobernabilidad y del nivel de corrupción que hay en el país.
No, y la falta de moral de los parientes y descendientes de los Castro y de la clase gobernante en Cuba. Esta semana salió en las redes sociales uno de los nietecitos del hombre que está bajo la piedra. Esto no es un hombre, el monstruo que está bajo de la piedra, haciendo una escogida entre más de 20 muchachas para ver quiénes son las que se van de viaje y quiénes se van a hacer los juegos, que quién sabe qué tipo de juegos son entre ellos. Hay como 20 muchachas de lo más contenta ahí, en fotografías, con él, porque la está escogiendo para que sean sus acompañantes. Un harén flotante. Y eso es lo que tiene la dictadura en Cuba.
Exacto. Entonces, mientras tanto, ¿qué situación tiene el pueblo? El pueblo cada día tiene menos, porque la gente no tiene dinero para comprar las cosas con los altos precios que valen. Yo tengo en este trabajo al que tú te referías una foto del mercado de Quinta y 42, donde un pedazo de pescado vale $78.
Un pedazo de pescado, $78.
78 se usó un pedazo de pescado, además un pescado ahí congelado de no se sabe qué tiempo. Un jamón vale 85 CUC. Y hay un queso grande, más grande que una torta de boda, ¿no? Que hacen para una boda, que vale 900 CUC. Un queso. Por consiguiente, todos esos precios y todo ese abuso con el pueblo en estos momentos lo está asumiendo y se da cuenta que están abusando con él. Ya no solo por el pescado, sino por todos estos precios y porque no tiene posibilidad de comprar nada barato para llevar a su mesa. Antes habían hamburguesas que valían 40, 45 centavos. La gente hacía arroz, frijoles negros y se comía una hamburguesa y ya comía. Incluso a veces familias con menos recursos con una hamburguesa comían dos. Se compraba un paquetico de perros calientes que valía $1.10. Había amarillo, hacía un guisito de perro con papa, cualquier cosa. Incluso se lo daba al niño para que se lo lleve de merienda al colegio, porque el niño lo que dan en el colegio no se lo puede comer, porque son cosas que a veces están hasta agrias de los días que las tienen guardadas. Y ya la gente está de verdad cansada. Y no es como yo te decía antes, que la gente habla donde quiera. No, ya la gente no habla, la gente protesta, que es peor todavía. Y vemos que no es necesario que haya un líder, como lo hemos dicho nosotros, yo personalmente lo he dicho siempre, no es necesario que haya un líder de los opositores, porque sin líder la gente se une. Y tienes el ejemplo ahí de los LGBTI, que sin ningún líder y sin nada se unieron, hicieron una marcha, caminaron juntos, se apoyaron unos a otros y no tenían un líder, no tenían nadie que los orientara, a pesar de que la dictadura dijo que eso había salido de Miami. Entonces, te das cuenta que la gente ya no solo habla, ahora protesta. Y esa protesta, que se va a ir incrementando con los días, especialmente con estos problemas que te digo que no se solucionan, del cambio de la moneda, del tipo de cambio, etcétera. Cuando la gente vea que no hay ninguna solución, las protestas, en vez de ser personales o de tres o cuatro gente en la parada de la guagua, en la carnicería, en la farmacia, etcétera, se van a volver grandes por sí solas. No van a tener necesidad de que nadie las convoque.
Ahora, Marta, tú has hablado de lo que está pasando en las tiendas que son con divisa, que por supuesto ahí va el cubano que lo respalda, el que tiene un familiar en el exterior. Pero los comercios de alimentos racionados ahí en Cuba, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es la situación?
Bueno, aquí, como sabes, la mayoría de los alimentos han vuelto a estar racionados. Incluso en estos momentos van a dar 3 libras de chícharo y cada libra de chícharo va a costar 15 pesos cubanos. Cuando antes una libra de chícharo valía 75, 80 centavos. Quiere decir que ellos mismos, subiendo el precio a los productos, están atentando contra el valor que tiene la moneda convertible. Y esto es peligrosísimo, porque en un momento determinado, cuando la gente del exilio, que ahora puede mandar $1,000 cada trimestre, cuando la gente del exilio mande la remesa, que casi siempre son $100 por familia, que aquí se convierten en unos 90 y pico, se usó, pues esa remesa no va a tener el mismo poder adquisitivo que tenía antes, porque cuando los productos suben, pues sencillamente el bolsillo se desinfla, y esto trae como consecuencia que la gente se va a sentir mal, las personas se van a dar cuenta que van a ir reduciendo su nivel de vida independientemente de que tengan ese ingreso por parte del exilio. Todas estas cosas están atentando en estos momentos contra la dictadura.
Pero eso, que los cubanos miren hacia Venezuela para que vean lo que es la inflación, y es lo que está empezando a pasar en Cuba. Cada día $100 de aquí del exilio va a conseguir menos. Y el exilio tiene un límite, porque hay mucha gente que manda dinero porque está muy cómodo, pero hay otros que están manteniendo a su familia con el sudor de su frente, trabajando como empleados, y les mandan con gran sacrificio $100. ¿Qué va a pasar cuando esos $100 no alcancen?
Sí, exacto. Eso mismo es lo que en un momento determinado va a ocurrir. Y te explico que en estos momentos lo que está manteniendo la dictadura son las remesas, porque con la situación del petróleo de Venezuela, con la situación que tienen los venezolanos, que están ya viéndose en el espejo de Cuba, y ojalá que eso no le suceda a los mexicanos, porque quiere ir por ese camino AMLO, ojalá que eso no le suceda a los mexicanos. Entonces, esta gente que se está mirando, que sabe lo que está pasando, bueno, pues se da cuenta que a pesar de ellos ser un país con muchísimo petróleo, no tienen petróleo. A pesar de Cuba haber sido un país dependiente del azúcar, no hay azúcar, porque no se produce. produce. Cada zafra es menor que la zafra anterior. Esta zafra ha sido un desastre al extremo que sabe todo el mundo que cuando la industria para es que comienza la siembra. En este año no ha sido así. En este año, con la industria trabajando, están sembrando, lo que debilita las posibilidades de siembra y además de eso la desorganiza. Y es lo que hay en Cuba, mucha desorganización, mucho descontrol gubernamental, y esto es lo que más daño está haciendo. Es un cáncer para el régimen que se lo está comiendo desde dentro.
Y el que levanta la cabeza en Cuba, se la cortan, porque estaba leyendo hace poco que el mayor productor de carne de cerdo en Las Tunas, ex delegado de la Asamblea del Poder Popular en Puerto Padre, bueno, lo han arrestado, lo tienen preso, le quitaron todo y lo tienen en la ruina actualmente, pendiente a juicio.
Sí, lo sabes, que eso está descrito por el Partido Comunista de Cuba y está escrito en nuestras leyes. Nadie puede tener dinero, nadie puede capitalizar su trabajo. Y eso el Partido Comunista en su congreso último lo ratificó y el propio Raúl Castro lo dice constantemente. Aquí nadie puede tener dinero. Ser rico en Cuba es un delito constitucional.
Sí, porque el que tenga dinero tiene derecho a opinar, tiene tiempo para conspirar y es un opositor natural. No porque tenga dinero, sino porque se da cuenta de la diferencia que hay entre poder hacer un futuro para su familia y el que está como un carnero obedeciendo lo que le dice.
Bueno, el que tenga dinero no necesita de la libreta de racionamiento, no necesita ir a esos mercados. Va al mercado donde hay todo tipo de alimentos, todo tipo de productos y lo adquiere con su dinero.
Bueno, pero ese mercado donde hay todo tipo de alimentos no existe. Porque el mercado del palco, que es un mercado hecho especialmente para diplomáticos y extranjeros, ubicado muy lejos del centro de la ciudad, después del reparto náutico, este mercado del palco es el ejemplo de lo que te decía, que cada uno hace lo que le da la gana. El gerente del mercado hace dos colas. Una cola para entrar, para la cual te da un ticket. Y una cola para poder comprar el pollo, la carne, etcétera, lo que estén vendiendo ese día, que es racionado y bien poco, para la cual te dan un segundo ticket. O sea, que mortifica a la gente dos veces. Porque la gente tiene que hacer la cola para el ticket y después una segunda cola para otro ticket. Lo que se llama un pre-ticket le están dando. Quiere decir que la falta de gobernabilidad llega hasta ahí. Y esa falta de gobernabilidad que llega hasta ahí hace que las personas se irriten. Pero no solo se irritan los cubanos, se irritan los extranjeros. Porque los extranjeros, algunos hacen sus propias colas, pero los diplomáticos que tienen, por ejemplo, en la casa sirvientes, que tienen personas que se dedican a las compras, etcétera, dicen, bueno, pero este hombre se ha metido 8 horas en una cola, 8 horas desaparecido de aquí de la casa. La persona, si tiene que cocinar, ni cocina ni hace nada, porque tiene que dedicarse primero a comprar lo que van a comer. O sea que esto es general para todo el que vive en Cuba, con excepción, claro está, de los dirigentes, y a los dirigentes le llevan la comida en camiones a la casa.
Eduardo Coloma, te quiero hacer una pregunta, pero antes que te la haga, yo quiero hacerte una anécdota que vi hace muy poco en las redes sociales. El presidente de la FEU estuvo colocando en las redes sociales de forma descarada fotos de mercados en Cuba repletos de alimentos.
No, eso no hay quien se lo cree, porque están las fotos de los mercados en Cuba vacíos, totalmente vacíos.
Además que es un delito, tengo entendido, hacer fotos, hacer videos de las colas en Cuba.
Bueno, en estos momentos la ministra de Comercio Interior, las declaraciones que hizo en la televisión, dijo que se podía tirar fotos en cualquier lugar, que eso no era un delito. Y muchas personas, bueno, pues se amarran de esto y le dicen a la gente, no, no, yo tiro fotos, y la ministra de Comercio Interior dijo que no era un delito tirar fotos. Pero antes nadie podía sacar eso. Antes las redes sociales podían tener una persona que se atreviera a eso, porque sabe bien que hasta los CBP, que son los cuerpos de vigilancia y protección, que no son policías, de estos lugares, hasta los CDP de las tiendas quitaban las cámaras y se arrogaban el derecho sin tenerlo de decir, no, no, deme la cámara que usted no puede retratar aquí, o el celular o lo que hubieran utilizado para retratar. Ahora, en estos momentos, está permitido retratar.
Marta Beatriz, le habla Eduardo Coloma, ¿cómo está? Le quería decir, porque usted estaba hablando del periodo especial, que ahora en Cuba han, la ingenuidad del cubano, ¿no?, han creado dos grupos a través de WhatsApp donde están haciendo rastreos de comida en las distintas partes de la isla. Y entonces, a diferencia de la crisis de, o el periodo especial de los 90, ahora es muy, la narración de la crisis está ocurriendo en tiempo real. Y todo el mundo puede, por supuesto tiene que tener un teléfono, pero puede ver a través de WhatsApp dónde hay alimentos, dónde hay colas, dónde no las hay. Es decir, que pueden más o menos, tiene que tener teléfono y un automóvil, ya eso crea una clase diferente, ¿no? Pero ya están buscando la manera de poder sobrevivir el periodo especial que se acerca. Y no hay, a pesar de que ellos dicen que no va a pasar, eso está ahí a la vuelta de la esquina.
Bueno, déjame decirle, Eduardo, dos cosas. Primero, Eduardo, no es tener teléfono. Es tener teléfono que tenga 3G y que tenga acceso a 900 de agua. ¿Por qué? Si no tienes este tipo de teléfono, no puedes conectarte en Internet. Y hay muchísimos cubanos que tienen teléfono. Hay millones de cubanos que han logrado comprarse un telefonito de 30 CUC en ETEX, etcétera. Pero eso no sirve para hacer Internet. Tiene que tener el teléfono estas características y no todos los teléfonos la tienen. O sea, yo te puedo decir que el 20 o el 25% de las personas que tienen teléfono tienen acceso a Internet. Eso en primer lugar. En segundo lugar, te diré que esto de WhatsApp es un fracaso. ¿Por qué? Porque es demasiado dinámico. Como tú bien decías, está el problema del transporte por el medio, pero además está el problema de los minutos. Si tú dijiste ahora, yo tengo una tienda en la esquina de mi casa y puedo decir por WhatsApp, unirme a ese grupo y decir, en estos momentos hay pollo en la primera del cerro. Cuando la gente llega a la primera del cerro, la cola es enorme, en primer lugar. Y en segundo lugar, puede ser que se haya acabado el pollo, porque las cantidades que suministran no son las cantidades necesarias. ¿Qué cosa está haciendo la dictadura? En estos momentos está concentrando este tipo de comida en diferentes lugares, sobre todo en Miramar y en Centro Habana. Lo está concentrando en las tiendas importantes de Miramar, como Tercer y 70, Quinto y 42, El Palco, que te decía. En La Habana lo está concentrando en Carlos III, en tiendas más grandes dentro de del propio centro de La Habana. Y en los barrios, una vez cada 10 días, cada 15 días, lleva buchitos de pollo, buchitos de aceite, de papel sanitario, de todas esas cosas que tú no encuentras y que te vuelves loco buscando en todos lugares y no sabes dónde está. Pero como consecuencia de esto, Eduardo, se ha creado una tremenda red de comida por bolsa negra. O sea, que esta red subterránea está acabando con el bolsillo incluso de los que reciben remesas. Porque un paquete de muslo de pollo vale 3 CUC, hasta 3.75 hay algunos. Y en esta red se está vendiendo a 6 y 7 CUC, más del doble de lo que cuesta el paquete. También están vendiendo perros calientes, están vendiendo hamburguesas. Un paquetico de perros calientes les decía que vale 1.10, lo venden en 1.50. No importa que sea de 90 centavos o de 1.10, todos lo venden en 1.50. Las hamburguesas que valen 40, 50 centavos las venden a peso. O sea que esta situación de la dictadura ha creado más gente que está desvinculada del Estado y que se dedica a la bolsa negra en combinación con los trabajadores de las tiendas, porque como dije al principio, solo llega hasta el gerente esta situación los trabajadores se han quedado sin mojarse, como decimos los cubanos, y entonces se dedican a venderle a determinados puntos que tienen, se dedican a venderle estas cosas para que después sean revendidas.
Para los que sintonizaron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico. Yo soy Carlos Santana y, como siempre, estoy acompañado aquí del luchador anticastrista Santiago Álvarez. Hoy también nos acompaña Eduardo Coloma, otro de los directores de la Fundación Rescate Jurídico. Tenemos en la tarde de hoy un programa de lujo porque contamos con una invitada muy especial que conoce muy bien la realidad cubana.
Y ella es, como han escuchado ustedes, Marta Beatriz Roque Cabello. Pero antes de continuar, tenemos comunicación con Rolando Rodríguez Lobaina, quien fue arrestado en Cuba después de haber visitado Miami y otras ciudades de Estados Unidos.
Ahora tenemos a nuestro amigo Rolando Rodríguez Lobaina, que después que llegó a Cuba fue detenido, pero que nos diga él en sus propias palabras qué fue lo que pasó. Adelante, Rolando.
Bien, gracias, Santiago, otra vez en estas ondas radiales. Interesante y muy importante contacto, porque también es la forma de responder a estas medidas represivas del régimen contra mi persona, justamente cuestionando la relación personal entre usted, Santiago Álvarez, y yo. Bueno, he sido arrestado y conducido a la unidad militar de Zapata, en la barriada de Pedao, porque el arresto fue por ahí, y ahí me atendió un oficial de Villamarista, teniente coronel, que se hace llamar por Andrés. Bueno, la cuestión viene en toda esta amenaza, primeramente con esta relación personal con Santiago Álvarez, persona, donde se me asocia a actividades violentas, y estos contactos que he tenido aquí en la capital con varias personas, se me he reunido, y donde estoy supuestamente reorganizando un movimiento para rebeldía nacional, para acciones violentas. Estos son específicamente el discurso, la onda de estos militares del régimen cubano, donde dice que los artículos 98 y 99, que tienen que ver con la rebeldía y con las acciones violentas contra la seguridad del país, y también con la ley 88, que tiene que ver, y ojo con eso, ojo con eso de la ley 88, porque no es descartar que haya otra ola represiva, porque las informaciones, todo lo que se reporta a través de las redes sociales, de un teléfono y demás, que ver con denunciar social, cosas sociales, las carencias, criticar al gobierno y que ayuden a tomar medidas como esto del endurecimiento de la ley, ¿no? Pues esto es sancionable, está tipificado por el Código Penal con la llamada ley Mordaza, que ellos lo anunciaron el día pasado y que está, dije, va a dar un seguimiento con todos los contactos y personas que yo tenga en lo adelante. Voy a tener un seguimiento muy de cerca, muy personal, y específicamente insistieron muchísimo con el tema de la relación personal con Santiago Álvarez. Esto es más o menos lo que pasó. Alrededor de 5 o 6 horas estuve bajo este interrogatorio y amenazas y demás.
Bueno, no podemos negar, ni tú, ni yo, ni miles de opositores que estamos en contra del régimen. Somos enemigos del régimen. Empezamos una guerra en contra del régimen hace más de 60 años. Algunos de nosotros, igual que ellos, hemos utilizado la violencia en una parte. Hace años ya que yo he dejado la lucha violenta de lado y he acogido, igual que tú, igual que miles de cubanos, dentro y fuera de Cuba, la lucha no violenta, la lucha pacífica. ¿Qué resultado hemos tenido? Hemos sobrevivido, hemos dejado saber al mundo muchas cosas. Pero verdaderamente nosotros hemos tomado una decisión unilateral. Nosotros dejamos la violencia, ellos no la dejan. Ellos cada vez que les conviene, le caen a golpe a la gente, le pegan a las mujeres, los llevan presos, los detienen, los dejan en el medio de cualquier carretera sin dinero y sin comunicaciones. Les rompen los teléfonos, les invaden las casas, les rompen las computadoras, les roban, y lo digo así, no decomisan, les roban el dinero que pueda tener. Ellos sí son violentos, nosotros no somos violentos.
Bien, lo importante es eso. Yo creo que hace ya varias décadas ha habido un movimiento reconocido internacionalmente donde se ha marcado una lucha de manera pacífica, siguiendo los espíritus de lucha de Mahatma Gandhi, que revolucionó la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, Martin Luther King. Yo creo que está registrado, hay muchos informes en donde se demuestra de que muchas de nuestras actividades han sido de manera específica. Hemos reclamado a niveles de las instituciones oficiales del Estado cubano para que den el derecho a la existencia legal de organizaciones o de partidos de propuestas ciudadanas. Sin embargo, la respuesta ha sido exactamente la cárcel, ha sido la represión, ha sido la golpita, la violencia y toda esta serie de fenómenos que son bien conocidos en el mundo. Yo creo que el espíritu de lucha no violenta ha marcado un espacio y este es el camino, es la ruta para poder seguir desmembrando el caos y el engendro de, específicamente de violencia que se ha generado dentro de la sociedad. Y hoy vemos muy comúnmente cómo jóvenes se agreden con armas, se matan, porque es una sociedad que está muy estresada, es una sociedad de supervivencia y una sociedad que está en el caos social y político, específicamente por la dirección del poder del castrismo, que es lo que ha engendrado este tipo de situación social en la isla.
Mira, Rolando, en definitiva, ellos siempre van a ser enemigos de la verdad. Sea escrita, como quiera que lo pongan, la verdad va a ser enemigos de ellos. Todos los gobiernos comunistas y fascistas que han existido a través de la historia son enemigos de la verdad. Así que, desgraciadamente, no tenemos más tiempo hoy para compartir contigo, pero en los próximos días volveremos a hablar.
Bueno, gracias, Rubén.
Tenemos contacto. Gracias. Un abrazo, familia.
Bueno, entramos ahora en la segunda parte y final del programa La Voz de la Oposición y seguimos la conversación con la líder opositora, Marta Beatriz Roque Cabello.
Marta, ¿qué me dices ahora del problema que es tan grave que hay, que los opositores que todavía tienen visa de los Estados Unidos no los dejan salir de Cuba, incluso aquellos que necesitan atención médica?
Bueno, estoy yo en este caso. Tú conoces perfectamente que tuve que operarme de un piñazo que me dio en un ojo un sicario de la dictadura. Gracias a tu ayuda, a la ayuda de la Fundación Rescate Jurídico, me pude operar de la catarata que me ocasionó. Y tengo que operarme también de una catarata en el otro ojo. No me permiten salir del país. Pero como yo, hay casi 200 disidentes en esta situación. Y te digo 200 disidentes y me dice, bueno, una cifra alta. Sí, claro, es una cifra alta porque hay de todas las organizaciones. Es muy raro ver que la dictadura le permita a un disidente salir de Cuba. Vemos algunos que sí, que salen y vuelven a salir, etcétera. Pero la mayoría de nosotros, en primer lugar, los del grupo de los 75, que le quedamos 9 en Cuba, no podemos salir, ni Félix Navarro, ni Iván Hernández Carrillo, ni Eduardo Díaz Fleitas, etcétera. Quedamos 9 en Cuba y no nos permiten salir. Tampoco a las damas de blanco, que se suman por decenas las que no pueden salir del país. La gente de la UNPACU no le permiten salir. La gente de la FANTU, no hablo ya de Fariño, sino de las personas que tiene por debajo, y de muchísimas organizaciones que están todavía funcionando dentro de la isla, aunque los opositores están bastante debilitados. Hay algunas organizaciones que están funcionando dentro de la isla y miembros de esas organizaciones no le permiten salir. Nosotros hemos contabilizado 200 y pico de opositores que no les permiten salir.
Bueno, ellos lo llaman ustedes regulados, ¿no? Ustedes están regulados.
Sí, ellos te dicen que tienes regulación migratoria y esto es debido a que la ley de migración dice en un punto que en el momento en que el Estado considere que la salida de la persona del país puede atentar contra los bienes del Estado o contra las necesidades estatales, esa persona se regula y no puede salir.
Qué bueno tocar ese tema porque para los disidentes no se les permite las visas. Pero mira, acaba aquí de celebrar los 50 años la orquesta Los Bambán, aquí en Miami.
Bueno, yo me alegro que los famosos Bambán estén celebrando los 50 años, porque eso no solamente marca la ridícula meta que se que se trazó el dictador cubano de la época, Fidel Castro, de 10 millones de toneladas de caña. Eso fue, como todos los caprichos y todas las incapacidades económicas del régimen, fue lo que acabó con la agricultura en Cuba. Tenían sembrado de todo y lo echaron abajo para buscar las 10 toneladas, que nunca consiguieron, y al mismo tiempo destruyeron la diversidad que había, diversidad que heredaron del gobierno, de los gobiernos anteriores, porque ellos nunca han creado nada.
Estás hablando de la canción de los Batman que decía, los 10 millones van.
Bueno, la orquesta se llama Batman porque los millones van, y los millones no fueron, y los millones no solo no fueron, acabaron con la agricultura diversificada de Cuba.
Yo te añadiría, si me permite, Santiago, que ellos acabaron con la agricultura de muchas formas. Esa fue una forma, pero ellos crearon la brigada invasora Che Guevara, que vino desde Oriente hasta Occidente tumbando todos los árboles frutales, porque venían decididamente a sembrar eso, a cultivar caña, a tener allí en todas esas zonas animales para comer, vacas, ovejas, etcétera. Y nada de eso ocurrió. Hay que recordar del cordón de La Habana, que llevó a tanta gente a estar horas y horas trabajando después de su trabajo, porque había que trabajar 8 horas y después te tenías que ir a hacer trabajo voluntario para el cordón de La Habana. ¿Y qué se hizo el cordón de La Habana? Un desastre. Lo que hizo fue acabar con la ecología de todas las playas que estaban por alrededor. Y así, de esta forma, Fidel Castro fue acabando con toda la agricultura en general. Y también fue acabando con la ganadería, con todo tipo de ganado. Por eso en estos momentos no hay nada. Ayer anunció la televisión que solamente la producción de cerdo en Ciego de Ávila está al 40%. La producción de cerdo estatal. Se imaginarán que lo que antes era 100, ahora es 40. ¿Qué trabajo va a costar y cuánto va a costar comerse un bistec de cerdo en Ciego de Ávila?
Bueno, no solo eso, Marta, es que ese 40 incluye cerdas madres, incluye las puercas que tenían para madre, que las están sacrificando porque no las pueden mantener, alimentar. Pero sobre esa incapacidad de la llamada revolución, yo quiero hablar de algo que sé muy de cerca. Mi padre y mi familia heredó una finca que mi abuelo, el coronel José Álvarez, de la Guerra de Independencia, tenía en Los Araos. Mi padre fue uno de los primeros ganaderos en Cuba que empezó a fomentar la siembra de la pangola. Y estábamos muy orgullosos porque teníamos un potrero como de 5 caballerías sembrado de pangola. Un proceso largo y un proceso costoso. La pangola se siembra, se deja crecer un poco, se corta y la deja crecer otra vez. Después la corta y mete ganado más del que puede mantener el potrero para que el pisoteo y los desperdicios de lo que come el ganado ayude a que vuelva a crecer la hierba. Y después de un par de cortes, ya el potrero está listo para meter los animales. Y, por supuesto, por caballería, una caballería de pangola podía sostener casi el doble del ganado que de la hierba bruja que había o cualquier otro tipo de hierbas anteriores. Bueno, cuando llegaron allí, no sabían lo que era. Entonces cogieron y metieron tractores para quitar esa hierba y sembrar pangola.
Sí, es indiscutiblemente una anécdota de lo que pasó en esos tiempos, pero yo quiero recordarle a Santiago que sigue pasando. Todas esas barbaridades se siguen haciendo.
Es increíble. Mira, mi padre se había gastado mucho dinero en un toro padre de la raza Santa Gertrudis, que es una raza que creó el King's Ranch en los Estados Unidos para los climas tropicales. Un toro que en aquella época costó miles de dólares, ¿va? Yo creo que costó como 4 o 5 mil dólares. Lo llevamos a Cuba, lo teníamos padreando con inseminación artificial, no solo para las vacas nuestras, sino para las vacas de los guajiros amigos nuestros de los alrededores. Cuando llegaron estos animales, no solo acabaron con la pangola, se comieron el toro.
Las anécdotas son tremendas. De verdad que si no fuera tan triste, daría risa.
Sí, señor. Yo tenía un caballo árabe que verdaderamente nada más que podía montar yo en aquella época. Y un guajiro amigo mío que era mi amigo, mi hermano, que vivía allí en la finca y fuimos compañeros de todos. Uno de mis mejores amigos, Ramiro Besares, que murió hace 2 años. Éramos los únicos que montábamos ese caballo. Uno de los que llegó allí a tomar posesión de la finca montó el caballo se llamaba Naipe, un árabe blanco. Y el caballo lo tumbó y lo caparon.
Que no pudo reproducir más. Marta, se nos está agotando el tiempo y solo para finalizar, ¿crees tú que podría agravarse la escasez ahí en Cuba de alimentos de todo tipo, teniendo en cuenta incluso una noticia que ha salido esta semana de que los productos que salen de aquí de Estados Unidos a Cuba pudieran desaparecer?
Sí, mira, la gravedad va a ser extrema, te lo puedo decir y lo estoy viendo. Nosotros salíamos todas las semanas de la embajada de Estados Unidos de hacer internet allí y cuando pasábamos por la calle L había un viejito con una carretilla que vendía una cantidad de viandas ahí frente por frente a su casa y ya en estos momentos no está. En estos momentos el viejito ha desaparecido con carretilla y todo. Nosotros lo averiguamos y nos dieron. No tiene forma de comprar las viandas. Quiere decir que cada vez la producción de viandas y hortalizas en el campo es menos. Y también así va a ir disminuyendo la producción de carne de cerdo, porque hay algo que ha influido en ello y es el problema de los impuestos tan grandes que le han puesto a los productores de cerdo.
Bueno, tú hablabas hace un rato de que en Cuba no hace falta un líder. Sí, hace falta un líder. Y el líder está en este momento tras un buró controlando la economía cubana. Ese es el líder que va a unir a todos los cubanos en contra de la dictadura.
Sí, creo que como te decía, el gobierno está enfermo, tiene el cáncer por dentro del propio gobierno. Y las cosas que están haciendo en la economía ahora, en la actualidad, son cosas que indican indiscutiblemente de que dentro del gobierno hay un cachumbambé. Hay alguien que se mueve para un lado y hay alguien que se mueve para el otro. Y esto va a tener una repercusión grandísima en los próximos meses.
Marta, siempre es un placer hablar contigo porque satisfaces todas las cosas que queremos saber de Cuba. Y de verdad que siempre es de mucho agrado hablar contigo.
Un saludo a los oyentes.
Un placer siempre hablar contigo y espero que las regulaciones esas que te tienen puestas te dejen venir aquí para poder arreglar todo lo que tengas problema en tu salud.
Bueno, hemos llegado al final, Santiago, y solo nos queda despedirnos.
Bueno, pues nos podrán escuchar, como siempre, sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amistosas de Radio Martí, del programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, con voces de Cuba que saben lo que está pasando.
Gracias a todos y el próximo fin de semana volveremos a estar aquí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de la biología a un desafío o demanda. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando lo ayuda a uno a evitar un peligro o terminar un trabajo en un plazo fijado. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar tu salud. Lo que llamamos estrés es un conjunto de respuestas fisiológicas a un estímulo, a veces un shock, un impacto inesperado, y otras veces es de baja intensidad pero de larga duración. En muchas ocasiones los seres humanos, después de una experiencia estresante, nos quedamos pensando, la tuve cerca, o seguimos en el paradigma de la lucha por si acaso, o cualquier otra opción que nos siga conectando con ese estrés vivido. Al mantener el pensamiento en el estrés que ya pasó, nuestro organismo sigue dando una respuesta fisiológica como si aún estuviéramos en la situación de estrés. Así que tomar conciencia del origen de nuestra respuesta es el primer paso para que nuestro cuerpo pueda recuperar el equilibrio. Dejar ir aquello que exigió de nosotros el estrés es tan importante como dejar de recrear dicha situación en el presente, puesto que con el hoy creamos nuestro mañana. El estrés solo tiene utilidad biológica solamente en el ahora. Estrés hoy para el pasado es la receta de la depresión y estrés hoy para el futuro es la receta de la ansiedad. En palabras de la psicóloga alemana Karen Horney, la intensidad de la angustia es proporcional al significado que la situación tenga para la persona afectada, aunque ella ignore esencialmente las razones de su ansiedad. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.